Periodistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están nuestros auditores, auditoras? Bienvenidos.
Aquí estamos.
No, le estoy preguntando a los auditores.
Ah,
¿no?
Bueno, me equivoqué. No sé. Oye, empecemos nomás.
Ya que partimos con buen humor, partamos con el humor de la política. ¿Tú sabes que se presentó la acusación constitucional contra el exministro del Interior?
Sí, claro.
Andrés Chadwick. Y sí. Se sorteó la comisión. Sí. Entonces, el primer dato freak, como suelen decir los más jóvenes, o los ciúticos, una de dos, es que hay cuatro opositores y un... Es decir, cuatro oficialistas y un opositor.
Sí.
Pero el segundo es que uno de los sorteados fue...
Sí, eso fue lo mejor.
Joaquín Lavín. Cuyo nombre cuando
Joaquín
se quedó...
Joaquín Lavín, hijo.
Hijo, claro, del diputado. Y no estaba.
Obvio que no.
Y todos se rieron mucho porque, bueno, es conocido ya que sus estadísticas de ausentismo son casi para repetir, o sí, para repetir de curso, desde luego. Son casi intolerables, 85%.
No creo que sea tanto.
No, si por ahí anda.
Pero es algo que... Es mucho, y el que tiene las peores estadísticas, sí.
Sí, el peor.
Sí. Entonces fue... Y no estaba, entonces fue muy gracioso. Sorteado Joaquín Lavín, no está, gritaban, sí. Bueno, recordemos que esta comisión, que es 4-1, por decirlo de alguna manera, cuatro oficialistas, uno opositor.
Son tres UDI y un RN, claro, y un socialista.
Que informa a la sala la pertinencia de la acusación, no es un trámite porque no tiene ningún valor
vinculante.
Entonces puede... La sala, es decir, la comisión decir no debería haber acusación y la sala pensar completamente lo contrario. Por lo tanto, es como un trámite que hay que sortear, digamos.
Y por lo mismo es un sorteo y no es una negociación que trate de representar la relación de fuerzas que existe en el Parlamento en general, como se hace con las comisiones, por ejemplo, con las comisiones permanentes, quiero decir.
Así es. Eso.
Eso es lo más...
Es lo más gracioso.
Pero lo más malo de la jornada fue el ingreso de carabineros disparando perdigones al Liceo 7 de Niñas de Santiago. Están las imágenes de ellas corriendo en el interior con el sonido de fondo de los disparos, pero sobre todo están las imágenes de las piernas de las chiquillas con jumper, con 7, 8 perdigones, una cantidad así. Entonces, volvemos a recordar, se trata de un acto, un uso desproporcionado de la fuerza. Se trata además de un abuso, porque está prohibido ingresar a un recinto sin una orden. En este caso lo autorizó la directora.
La directora, que le fueron a avisar que iban a tomarse el liceo, y la directora se encerró en su oficina, llamó a carabinero y le dijo que ingresaran. Gran educadora.
Y además eso en un contexto de una comuna que ha hecho otra aberración educacional, que es cerrar dos liceos por su incapacidad de establecer un control del orden respecto de un grupo que todos sabemos es minoritario, que era en el Instituto Nacional, que efectivamente parecía tener una cierta red de apoyo o por lo menos de indiferencia dentro de la comunidad, pero que con una intervención multidisciplinaria, como en cualquier parte, como en cualquier organización en situación de crisis, se puede resolver. Pero aquí se insistió y se insistió hasta la saciedad en la vía policial y no resultó. Y hoy día tenemos dos establecimientos, lo más importante probablemente de Chile, que son el internado Barros Arana y el Instituto Nacional, cerrado. Y un tercero donde carabineros entró. Fíjate que yo no recuerdo haber visto algo así en dictadura, de verdad.
¿De qué? ¿De entrar a colegios?
De entrar a colegios.
Sí.
con menores, sí, disparando, sí. No, disparando no. No recuerdo.
No sé si disparando, pero...
Porque era secundaria en aquella época, en los 80.
Sí,
yo era estudiante, sí, en enseñanza media. Entraban en las tomas y tomaban detenido a los...
Y apaleaban.
Apaleaban mucho, pero...
Y en las universidades, disparos, sí, balines, es decir, estos fueron perdidos.
Entraban, pero no disparando armas de fuego.
Sí, el tema de los mecanismos de represión y la profundidad de la represión es un tema muy delicado. Presidente Piñera dio una entrevista a BBC donde tiende a minimizar la profundidad del tema en materia de derechos humanos, donde yo tengo la impresión de que si bien abre algunas puertas, sigue sin hacerse cargo de la intensidad y profundidad de la crisis que estamos viviendo. Todavía quiere mañosear un poquitito, dicho en
términos... Hasta ahora ha habido una apuesta a la entrega de petitorios o de la satisfacción de demandas sociales vía salame, de a poquito, aproximaciones sucesivas, lo que puede que resulte en una situación normal, pero en un estado de estallido social como el que tenemos, es francamente inaceptable como mecanismo de resolución de conflictos. Minimizar la violación a los derechos humanos en circunstancias que ya es absolutamente evidente que ha habido un uso, no sabemos si sistemático, porque eso es una cuestión que hay que reservar a los especialistas,
sí,
y que ya de hecho el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos tuvo que desmentir la negación de lo sistemático, sí. El Consejo no ha determinado si eso no es sistemático, pero a lo menos es masivo de eso, porque si tú tienes 5.000 heridos en un lapso de 15, 16 días, quiere decir que hay un uso masivo de...
No, una... sí, y ciento y tanto personas, 140 y tantas personas con globos oculares destruidos.
Ahora, eso, lo que se ha agregado a partir del fin de semana y de la entrevista que tú comentas que dio a la BBC el presidente, y de un hecho francamente lamentable y horroroso como es la quema de parte del cuerpo de dos carabineras ayer en la noche o por la tarde, lo que se ha desplegado como estrategia mediática ha sido la idea del empate moral, y eso también es muy lamentable.
Es muy lamentable.
El fin de semana partió, te decía, porque el presidente y una cantidad bastante importante de ministros, ya perdí la cuenta, fueron hacia el hospital de carabineros a visitar a los carabineros heridos, porque el intendente de Santiago dice que hay el doble de carabineros heridos que de civiles heridos, y ya ha sido desmentido por todos lados, insiste. Y porque este episodio de las dos carabineras, que no hay lugar a duda, ni hay que detenerse ni un segundo a repudiarlo, pero son situaciones que ocurren en momentos de conflicto como este. Las protestas han tenido pequeñas minorías que usan la fuerza a través de Molotov incluso, y bueno, las Molotov les llegaron. Pero eso no puede ser, digamos, la repulsa a esa situación no puede ser instrumentalizada.
Son dos cosas distintas.
Es muy distinto, además, no puede ser instrumentalizada para tratar de conducir hacia un empate moral. No,
son dos cosas distintas que no se pueden empatar. Que son situaciones distintas. Así que sí, están muy equivocados en eso, y yo creo que eso ayuda a que haya más violencia, pero en definitiva, que es lo que estamos presenciando. Ahora hay unos incidentes de grupos menores también en Plaza Italia, por el momento solos en la Plaza Italia, han botado un par de postes de la luz del alumbrado público, en fin, son grupos muy pequeños en este caso que hacen que, y esta es mi opinión muy particular, que ese tipo de acciones hacen que se reste muchas veces buena parte de la masividad de estas cosas. Entonces termina siendo monopolizado la acción de protestar o de manifestarse por grupos muy menores, que extrañamente casi nunca son detenidos, son detenidos de los mil y tantos detenidos que van, o muchos más, 4.000 y tantos detenidos con pasado a la justicia con elementos de prueba de las millones de elementos de prueba que podrían tener hoy día, son escasísimos. Oye, pero hay dos cosas que han ocurrido también en el Congreso que son importantes hoy día. Dos cosas que podríamos llamar avances en dos reformas sustantivas. Una tiene que ver con la reforma previsional y otra tiene que ver con la reforma
tributaria.
En el tema de la reforma previsional ya se está avanzando, ya ayer sabíamos que se avanzaba la idea de asignar alguno de los puntos de mayor recaudación, de ese 4 o 5, todavía no está totalmente definido, a reparto, a solidaridad. E incluso la ministra del Trabajo ya ha dicho que se podría retomar en ese sentido el proyecto del gobierno anterior. Mira la vuelta que hemos dado.
La cotización en un 5% y entregaba 3 a solidaridad y 2 a los...
No, al revés. 3 a individual y 2 a solidaridad.
Claro. Hoy día teníamos un acuerdo respecto al pilar solidario de elevar la pensión básica solidaria y el aporte básico solidario, que son las dos maneras de solidaridad vía transferencia directa del Estado. Pero la solicitud, el gobierno ofrece 20 y la solicitud de la oposición es 50%.
Claro, ahí van a tener que buscar una cifra, van a llegar a una cifra intermedia.
Llegarán a 35.
Pero ya, va...
Respecto del salario mínimo, que también se planteó elevarlo a 350 como salario garantizado, también ya se ha ido acotando un acuerdo que es... subir la cifra, que eso todavía no se toca, pero sí acotarlo a las pymes, porque las empresas de gran tamaño
no necesitan eso.
O sea, debieran pagar el mismo salario, pero no necesitan que el Estado se los garantice.
No necesitan el apoyo del Estado, sino que subirle a 400.
Claro.
Y luego, hay una cosa más en el tema ese, antes de ir a la tributaria, que ayer se aprobó, ya no me acuerdo en cuál de las comisiones, pero sigue avanzando las 40 horas. Creo que fue en la Comisión de Hacienda ayer, que sale, ¿no? ¿En cuál? De Trabajo. Ya, sale de la comisión de manera unánime, esta vez con el apoyo incluso del diputado de la UDI, Melero, el avance a las 40 horas con el agregado, se supone que es lo que abrió la posibilidad de que la UDI lo apoyara, como dijo ayer Melero. ¿Ah, qué? ¿No es así?
No, sí, estás bien.
Estoy
discutiendo con la productora, no contigo.
Ya, me perdí. Ya, 40 horas, pero gradual. En un año, una vez promulgado, tiene un año la gran empresa para aplicarlo, y las pymes en 5 años da una hora por año.
Exacto.
Eso ya está aprobado ayer, y también las 40 horas van como avión. Reforma tributaria.
No, terminar de explicar lo de la previsional, porque es el aumento de entre un 20 y un 50, gobierno propone 20, oposición pide 50, del pilar solidario.
Sí, sí.
Primera cosa, que no tiene que ver con el aumento de la cotización. El aumento de la cotización es para el pilar distributivo, es decir, aquel que se funda en la capitalización individual. Contributivo, perdón, que es aquel que se construye con las capitalizaciones, el ahorro individual y sus capitalizaciones por cada trabajador. Allí lo que se plantea es que en lugar del 4% propuesto por el gobierno se eleve a un 5% adicional. Eso siempre con cargo al empleador.
Sí.
Y ese 5 se distribuya, como recordábamos, una cantidad de puede ser 2 para más ahorro, capitalización individual, y 3 para algún tipo de seguro o reparto. Eso. Y en relación a la tributaria, que se volvió a ver hoy día en la Comisión de Hacienda Mixta con prácticamente todos los ministros del área económica e incluso el ministro Blumel, que hoy es de Interior, se determina ya de manera clara y categórica que no hay reintegración.
Ha muerto la reintegración.
Incluso porque se había flexibilizado antes del estallido social que en lugar de reintegración se podría bajar el impuesto corporativo. Eso tampoco se ha vuelto a hablar. Más bien de lo que se habla es, junto con la propuesta del gobierno de subir un tramo al impuesto
a los que ganan 8 millones,
a las rentas, subir el impuesto, o establecer más bien, porque no existe, un impuesto al patrimonio. Inmueble e inmueble, o sea, de capital y de inmobiliario. El inmobiliario sería a partir de las viviendas
de
con avalúo
millones.
Fiscal superior a 200 millones de pesos.
Sí.
Y progresivo, es decir, 200, creo que es 0,01%, y de ahí va subiendo según el valor cada vez.
Sería interesante saber cuánto puede recaudar eso y el... yo creo que lo más importante en términos patrimoniales es el patrimonio financiero, no el patrimonio inmueble.
obviamente. Normalmente los super
de los súper ricos estamos hablando.
Es mayor, suele ser mayor el financiero. Pero hay que buscar mecanismos que permitan además hacer cumplir esa tributación. ¿Te querías decir algo?
No, creo que... No, digo que con todo, lo impreciso que es todo, han ido pasando cosas. Ayer también se aprobó la no reelección. Media acomodadita, pero ya pasó el primer trámite. La no reelección indefinida, eso significaría que en el caso de los diputados podrían reelegirse en dos oportunidades, es decir, completar tres periodos. Y en el caso de los senadores, en dos. Reelegirse en una oportunidad, o sea, completar dos periodos.
Hay algunos que están desde el año 90.
Sí, claro. Pero esto corre desde ahora, no corre para atrás.
¿No es retroactivo?
No, se van a poder morir en el Parlamento.
Los que llevan 30 años pueden estar
12 más.
12 más, ya.
O 16 más, dependiendo de si es senador o...
Oye, no, lo...
Y las rentas también se están bajando. Un 30% había propuesto la bancada demócrata cristiana.
Sí, bueno, el Frente Amplio, que es el que presentó el proyecto de ley, habla del 50%, que lo presentó hace 6 años.
Sí.
Pero en el ámbito político también está el debate de la nueva constitución.
Que avanza.
Lo apuntábamos, todas las encuestas hablan de más de un 80% a favor de una nueva constitución. Ahí a mí lo que me preocupa es el argumento que usa el oficialismo para detener esa discusión. En dos sentidos. Primero, dice, pongamos por delante la agenda social, que es lo urgente. En circunstancias que todos sabemos y está más o menos documentado en la historia de la humanidad y en el largo desarrollo de la ciencia, que es posible caminar en mascachicla.
Bueno, no es fácil.
No es fácil, pero no, es posible.
Uno se tropieza.
Hay mucho estudio.
Uno se tropieza.
De prestigiosas universidades que lo han comprobado.
Depende del chicle.
También.
Mucho.
Y del camino que hay que transitar también. Pero en general... Es posible.
Y el segundo
argumento que me inquieta bastante es esto de, por parte del gobierno, decir, pero ¿por qué se preocupan tanto del cómo reformarlo en lugar del qué reformar? O sea, ¿por qué poner delante, sostiene la vocera hoy día, abro comillas, la carreta delante de los bueyes, cierro comillas, vale decir, el mecanismo para cambiar la constitución, en lugar de qué constitución queremos? Bueno, es muy fácil la respuesta. Justamente uno de los problemas que ha desatado esta crisis es que las cosas se resuelven en cocina. Y lo que no hay que reproducir entonces es que la nueva constitución se resuelva en la cocina y después se plebiscite, que es lo que están planteando. O sea, el cómo lo vemos entre nosotros, el qué, lo vemos entre nosotros, y el cómo se lo tiramos al
No, el cómo tampoco, el cómo es ya, listo, plebisciten, sí o no.
Entonces ese argumento un poquito tramposo, me parece a mí.
Sí, en el fondo es dilatar. Ya, a mí me da la sensación, porque ya hoy día hemos tenido, o sea, poco a poco personeros de la derecha han ido soltando el tema. A ver, vamos por... La UDI, hoy día salieron dos diputados de la UDI, Alessandri y Coloma, a decir, nosotros no somos la piedra de tope, nosotros no tenemos ni un problema en reformar la Constitución, primero en reformar, y en el Congreso. Y les estamos pidiendo a la izquierda, dicen ellos, que nos digan qué quieren cambiar para que lo discutamos. O sea, el argumento que tú acabas de explicar, que es falaz, finalmente. Pero de decir, no necesitamos, tenemos una gran constitución que ha sido muy reformada y que ya es nueva, ya. Y luego tú tienes el gobierno que dice, sí, yo estoy dispuesto a conversar, pero no ahora. Arreglemos lo urgente, pongamos los bueyes primero y después vemos el tema constitucional. Ganar tiempo, esperar. Y luego hay personeros de la derecha, en privado a la man, en público Desbordes, por ejemplo... a propósito, estábamos diputado Mario Desbordes, qué gusto saludarlo, ¿cómo está usted?
Bien, me estaban peleando, alcancé a escuchar.
Estábamos explicando cómo respecto del cambio constitucional hay posiciones muy distintas, la UDI, el gobierno, Alamán en privado, yo iba a decir, y Desbordes en público, que ha dicho que él no le tiene miedo a avanzar en este terreno e incluso conversar sobre lo que podría ser un sistema como la Asamblea Constituyente. Ese era el pelambre, no era pelambre, pero era citarlo nomás.
Sí sé que no.
Mucho gusto y muchas gracias por la gentileza, diputado.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es así entonces. ¿Usted está abierto?
No, lo que yo he planteado es que no hay que tenerle miedo a una reforma o a una nueva constitución. La democracia tienen estas posibilidades. Lo que también he dicho que a mí no me gusta la opción de la asamblea constituyente, pero tampoco estoy de acuerdo en entrar en una dinámica de tratar eso como si fuera todas malas, porque eso no es cierto. Hay asambleas constituyentes que han andado mal y que han sido manipuladas, y otras que han funcionado perfecto. Entonces yo lo que pido es un debate serio. Hay posturas distintas, son legítimas, si son parte del debate democrático. No defiendo la constitución de Pedro Juan Udiego, pues yo defiendo principios, defiendo puntos de vista, y eso es lo que yo no tengo problema en debatir en público y de cara a la ciudadanía, y eventualmente en algún proceso que signifique una nueva constitución, ya sea en el Congreso, que es lo que a mí me parece más razonable, o escuchar a la ciudadanía, los diálogos, y ver qué es lo que sale de esos diálogos y aplicarlo, porque para eso vamos a hacer los diálogos.
Diputado, hoy día vemos que se están haciendo reformas, cambios, avances, retrocesos, en fin, algunos lo ven de una manera u otra, pero la pregunta y la inquietud que uno recibe de todas partes es decir, ¿cómo se sale de esto? ¿Cómo empezamos a encarrilar estas demandas tan heterogéneas, tan masivas al mismo tiempo, para darle una salida para que esta crisis, como han dicho muchos, sea una oportunidad de mejorar y no el hundirnos en una crisis prolongada?
Mire, lo primero es reconocer que las manifestaciones pacíficas, más masivas, menos masivas, son fruto de demandas, obedecen, son reflejo de demandas legítimas que se producen a partir de necesidades o de reclamos de la ciudadanía producto de abusos, de inequidades, que son completamente reales. Porque el que quiera decir es que aquí está todo perfecto, que esto es todo manipulado, miente. Lo segundo es reconocer que esto es transversal, que esto no es ni de izquierda ni de derecha, esto no es en contra de A o B o C, algunos probablemente sí, pero la enorme mayoría lo que está pidiéndonos a nosotros los políticos, pónganse de acuerdo y ayuden de una vez por todas para que me solucionen los problemas. Y en esa última patita entonces uno tiene que agarrarse y decir, bueno, yo estoy dejando fuera al violentista, este que quema a una carabinero, este que saquea un hotel, supermercado, a eso hay que aislarlo. ¿Y cómo se le aísla? Con propuestas serias, solucionando los problemas que la gente nos está planteando, por ejemplo, la reforma previsional, que aborde, ¿cierto?, esta demanda por mejores pensiones ahora y a largo plazo, y la gente va diciendo, bueno, están solucionándome los problemas. Yo también por eso he planteado que frenar todo por un proceso constituyente sería un tremendo error, porque en ningún proceso constituyente, aunque yo a usted le concediera el tiro, mire, haga una asamblea constituyente, perfecto, a contar de mañana, se va a morir un año, sí, un año, claro, y medio, en el peor de los casos, en el mejor de los casos. Y por lo tanto, la gente nos va a decir un año y medio más, bueno, ¿en qué estaban? Yo digo, un año y medio con la misma pensión mala, con los medicamentos caros, con un sistema de salud que no me funciona, y por lo tanto tenemos que tratar de avanzar en eso. Y lo otro es que los que estamos en cargos de responsabilidad, no solo en política, en todo el ámbito de cosas, tenemos que dejar de lado tanto dogma que nos suele nublar y salir de la trinchera y estar dispuesto a llegar a acuerdos lo más amplios, ojalá posible, para que las transformaciones sean de fondo y duraderas.
Sí, hay una agenda inmediata que ya se está desarrollando, después le quisiera preguntar sobre eso, pero respecto de este planteamiento, bueno, de la incompatibilidad entre lo político, que es la constitución, y lo económico, que es la demanda social, me gustaría preguntarle si... ¿O por qué se niega el hecho de que la injerencia del Estado en el mercado es una definición que está en la Constitución? Aquello que puede hacer o dejar de hacer el Estado empresario, por ejemplo, está en la Constitución. La manera en que se protegen vía recurso de protección los derechos sociales, algunos de ellos sí y otros de ellos no, es parte de la Constitución. Entonces, me dificulta comprender por qué se sostiene que una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Eso tiene que preguntarse a los que sostienen eso.
Ah, okay.
Yo creo que podemos avanzar en las dos cosas en paralelo, ese es mi punto de vista.
Pero no frenar una por la otra.
Y respecto entonces...
Yo le quiero hacer presente que he reclamado y sí. Afortunadamente hoy día, lo que uno dice está grabado, y ahí está.
Sí.
Yo he señalado un montón de veces que, por ejemplo, a mí no me gusta esta lógica del rol subsidiario en negativo. No me gusta. Entonces, el Estado se mete solo cuando el privado quiere que el Estado se meta. en definitiva. A mí no me gusta, yo, y lo he dicho antes de la crisis, hay que reivindicar el rol del Estado. Tampoco soy estatista pensando en que el privado no puede hacer nada. O sea, yo creo que en los justos medios, creo en un Estado solidario, me gustan las formas europeas de desarrollo social, y por lo tanto no tengo problema en dar esta discusión, y sobre todo pensando en un país que se quiere mirar a la, comparado con la OCDE.
Claro, clarísimo. Entonces, vamos a la agenda corta o a la agenda de medidas inmediatas en el ámbito social. Ya, claro. Parece que hoy día se despejó definitivamente que se retira la idea de reintegración. Para las grandes empresas. Es que las pymes quedan tan pocas. Es lo que se ha sostenido, no, por lo menos. Sí,
no,
quedan
muchas. No, bueno, son varios miles de pymes. Ahora, claro, uno tiene que. Hay un dato, lo conversábamos con Alejandro Guillén, un programa de televisión en la mañana, que efectivamente hay algunos que usan el concepto de pyme para aprovechar si tienen 10 pymes. Pero no es la regla general. Yo creo que la mayoría de los pymes son realmente empresas con una pequeña cantidad de trabajadores que producen a una escala mucho menor y que necesitan un tratamiento distinto. Voy desde la panadería hasta el microempresario que tiene un furgón escolar, pasando por la que están reviviendo la zapatería y las farmacias de barrio, a las que yo he pedido que prioricemos a la hora de vender los medicamentos que estamos comprando en la India, por ejemplo. Esas son medidas concretas para las pymes y además son señales potentes. Yo le quiero agregar que en la forma en que encaremos esto tenemos que mezclar la técnica, lo que es correcto desde el punto de vista de la teoría económica, con lo simbólico, con los gestos que hagamos a la ciudadanía. No todo es técnica, no todo es la doctrina, también lo simbólico es extraordinariamente importante. Y por eso, por ejemplo, es que los medicamentos que compramos en la India se vendan a través de las farmacias de barrio, me parece uno de los gestos más importantes que tenemos que hacer urgente para empezar a terminar con este monopolio de otras farmacias.
Ahora, hay otras demandas que ha hecho la oposición, que por lo menos ya se organizaron en un petitorio. No es igual el del Partido Comunista, el de la Convergencia Progresista y el de la Democracia Cristiana y el del Frente Amplio. Pero más o menos coinciden en lo siguiente: salario mínimo perfecto, salario mínimo garantizado, pero otro poquito más. Y en las pensiones que queden a el nivel de la línea de la pobreza, vale decir, no 20% de aumento en la pensión básica, sino que 50%. ¿Hay espacio para hacer esas dos cosas?
El gobierno está haciendo lo posible por cuadrar los números. Vamos a tener un próximo año muy malo en términos económicos a partir de lo que está sucediendo ahora. Lo más probable es que tengamos un trimestre o dos crecimiento negativo. Yo creo que es súper importante es súper importante conceder el máximo posible de las demandas ciudadanas, pero sin tirar por la ventana el presupuesto fiscal, porque de lo contrario lo que vamos a tener el próximo año es un país completamente quebrado. Entonces vamos a tener pan para hoy y para mañana. Ojalá logremos avanzar al 50%, ojalá. El gobierno tiene interés en avanzar lo más posible. Cuánto sea eso, lo se está conversando con el Ejecutivo. El salario mínimo, cuidado, porque no lo paga todo el Estado, aunque en realidad el Estado somos todos nosotros, al final del día, el bolsillo todos nosotros. Sí. Mire, yo creo que los posibles acuerdos son, en materia de pensiones, avanzar a un sistema mixto de pensiones, como ya creo está más o menos conversado. ¿Cuáles son las dos fórmulas? Que el sistema de reparto puro y duro, con un pilar de reparto solidario y generacional, o un seguro que haga la misma función. Y hoy día está en eso la discusión, y obviamente todos los ajustes que hay que hacer en el sistema de AFP, retrotrayendo algunas cosas que se hicieron en el 2005 y algunos otros ajustes más, y le agrego tres o cuatro cosas que yo son más ya del detalle y la discusión. Y luego, en la reforma tributaria, es evidente que va a haber que establecer un impuesto a los que más tienen, a los más ricos. De repente suena medio etéreo eso, pero a las personas que ganan más, que tienen más, y ahí se está viendo si es por patrimonio, si es por propiedades, si es por ganancias, si es por, porque las distintas fórmulas tienen ejemplos internacionales para bien y para mal. Ya en Francia pusieron un impuesto a los más ricos y varios han ido arrancando, empezando por Gerard Depardieu, por ejemplo, que se radicó en Moscú, que es un ejemplo clásico cuando uno compara los sistemas. Pero va a haber un impacto para los más ricos que van a tener que ponerse de manera extraordinaria. Yo creo que también deberíamos realizar una serie de exenciones tributarias que benefician sobre todo a la gente que más tiene también. y eso va a permitir a llegar recursos fiscales. Vamos a tener que hacer un tratamiento especial a las pymes, etcétera. Muchas de las cosas que ya están en la propuesta del gobierno, pero hay que mejorar esa propuesta que está haciendo el gobierno.
Oye, y cosas menos potentes, menos onerosas, pero que simbólicamente, como usted decía, son muy decidoras, como por ejemplo el bajar la el gratuidad o bajar los pasajes para la tercera edad. El tema de las contribuciones a los mayores de 66, a la tercera edad.
Están en la propuesta y están viendo hasta cuándo se puede llegar, porque todas tienen un costo, digamos. Pero déjeme agregarle una
salud,
que probablemente sea de la menos onerosa, pero es de las más simbólicas. Un plan de salud único, universal.
Ah, bueno.
Mire, el tema de la gente cree que los políticos caemos de Marte, no es así. Yo hace una semana decía en un programa de televisión que mi papá tenía una pensión de 250, me corrigió a los dos minutos, era 180. Y vive en Maipú, en el Paradero X de Pajarito, no quiero decir cuál para no...
Sí, claro.
Mi hermana gana 400 meses y su 7% alcanza para hoy día para un plan de salud A. Yo soy diputado, tengo una renta que todo el mundo conoce y con mi 7% tengo acceso a más, hartas veces. Y por lo tanto lo que nosotros planteamos es, y nosotros, los que estamos en política, transversalmente creo que se va a llegar a un acuerdo en eso, que haya un plan en que yo ponga mi 7%, mi hermana al mismo, yo de ejemplo familiar, para no pasar de populista hablando del pueblo y la cuestión, y ambos tenemos el mismo plan. Si yo le quiero agregar cosas, es problema mío después, pero
perfecto.
Mi 7% va a un plan colectivo, único, universal, en donde todos, en términos solidarios, nos ponemos... todos, en síntesis.
Oiga,
tiene otras variables, pero ese tipo de cosas son las que vamos
son
a tener que...
fundamentales. Y para otra conversación que lo queremos comprometer, y ojalá pudiéramos hacerla aquí en el estudio con más tiempo, diputado, es que hay como dos preguntas que quedan. ¿Por qué nos tenía que pasar todo esto para empezar a hablar de este tipo de soluciones y nos demoramos tanto? Y la otra es, ¿cómo recuperamos confianza de esta ciudadanía que al mundo político, de blanco a rojo, le cree poquito y nada?
Bueno, poniéndonos de acuerdo y demostrándole a la gente que las reformas se pueden hacer. ¿Por qué tuvo que pasar todo esto? Bueno, porque el dogmatismo impera a lado y lado y la incapacidad de salirnos de las trincheras nos nubla muchas veces. A mí me han retado al sector porque vengo hace dos años hablando y está ahí escrito nuevamente, diciendo que el malestar social acumulado va a provocar bronca y esa bronca va a provocar un estallido. Bueno, lo dijeron muchas personas, todo el mundo lo decía al final, porque todo el mundo decía, yo lo dije. Bueno, ¿por qué entonces no hicieron las cosas? Bueno, no se hicieron, ya los mea culpa hay que hacerlo, pero primero antes de los mea culpa es ponerse de acuerdo al menos en tres, cuatro cosas gruesas para que la ciudadanía alguna vez mejore un poquito la confianza en nosotros con hechos concretos y no con puro discurso.
Diputado Mario Desbordes, presidente además de Renovación Nacional, le agradecemos la gentileza de conversar con nosotros esta tarde. ¿Eh? Justo cuando muchas lo estábamos gracias. Pelando, entró la conversación.
Sí,
un gusto, diputado. ¿Eh? Muchas gracias.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Muchas gracias. Y damos una pausa.
Sí, tiene calle Desbordes. Tiene calle.
Había alguien que decía, a los políticos hay que mirarle los zapatos. Cuando están muy lustrados... ¿Tú lo decías?
No a los políticos en general. Yo le miro a la gente los zapatos y gente que día de lluvia, esos días de lluvia, anda con un fino zapato italiano, no se ha mojado los calcetines en su puta vida. Y ese no sirve para político.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
María Ignacia Fernández, directora ejecutiva de RIMISP, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Yo creo en Radio Universidad de Chile porque profundiza en el análisis de las noticias y aborda distintos puntos de vista para entenderlas antes de plantear una opinión y una postura al respecto. En estos tiempos de inmediatez en los que vivimos, parece como si todas las noticias y los análisis fuesen desechables. Y eso es un contrasentido respecto de la complejidad de los temas que queremos abordar, ¿no? Que tienen múltiples aristas, múltiples dimensiones y requieren un tratamiento más complejo y más profundo como que el que nos ofrece Radio Universidad de Chile. Así que seguro hace un aporte importante a la calidad de las políticas públicas, a la calidad de la política y a la convivencia entre todos los chilenos. Ese es el tipo de análisis que requerimos.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
¿Te gustaría escuchar un programa especialmente para los niños y niñas?
Por fin Radio Universidad de Chile tiene un programa para ti.
No dejes de escuchar Que Siga el Recreo.
El programa de CRIN, Asociación Gremial de los Creadores Infantiles de Chile, todos los domingos a la 1:00 p.m. en la 102.5 FM.
Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelalasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de tener por acá a Marcela Sandoval, nuestra querida colega, pero además vicepresidenta de Revolución Democrática. Bienvenida.
Hola.
Un gusto saludarte.
También.
En estos plácidos días de la política nacional y de la vida.
Agitados.
Más que agitados.
Oye, no alcanzamos a comentar en el primer bloque las encuestas. Bueno, hubo dos el fin de semana. Una importante que es del COES, porque es un centro de investigación bastante más riguroso en sus metodologías, sus estándares, etcétera. Y de la aspiración de un cambio constitucional es increíble. Hoy día aparece una de Criteria Research, sí, que muestra cómo esta crisis, curiosamente, no ha sido capitalizada por el Frente Amplio. Te lo pregunto a ti porque eres de esa coalición. Y se refleja en la adhesión a la candidatura presidencial de Bea Sánchez. Ahora, no se refleja en ninguno más, todos bajan. Y más o menos en la misma
proporción.
No es que no. Pero uno hubiera pensado, porque si tú ves la agenda social que se está planteando, está mucho más cercana al programa de gobierno de Beatriz Sánchez que de cualquier otro. Entonces me surge esa pregunta y era lo primero que quería aquí conversar.
¿Y te puedo dar un dato nomás?
Sí, dale.
De la misma Criteria Research, el 79% ve con optimismo el resultado de esta crisis. A mí me sorprende. Bien,
sí, bueno, hartas cosas. Primero, el tema de que apareció en encuestas y en algunos sondeos, quizás más pequeños, que tienen que ver con el cambio constitucional. Yo creo que desde las movilizaciones como que se ha ido instalando un sentido común que hace que de alguna manera esta distancia que se producía antes en la discusión, como queremos una nueva constitución, que nos parecía súper lejana, una discusión más bien jurídica o más bien de índole de las élites políticas, ahora la gente, yo lo he visto en los cabildos, dice y hace bajadas concretas. A ver, si quiero un nuevo modelo de seguridad social, si quiero que mi salud esté garantizada, si quiero que los recursos naturales estén protegidos y resguardados, necesitamos un nuevo contrato social, y eso es nada menos que una nueva constitución. Y yo creo que eso es interesante, porque yo creo que es un desafío para todo el país de cómo nos podemos a trabajar en ese desafío. Y respecto como a si el Frente Amplio o no ha sabido capitalizar o no, o ha sabido no capitalizar lo que ha pasado, yo creo que esta crisis como que sorprendió a todo el mundo, pero no por los indicadores de desigualdad que por lo menos para el Frente Amplio eran muy claros, sino porque efectivamente la política ha estado muy desacreditada, y yo creo que esta movilización es muy transversal en términos de que quienes se pusieron adelante no es necesariamente un referente social ni un referente político, sino más bien es una ciudadanía que salió, sectores medios principalmente, que se movilizaron y despertaron, tal como lo ha dicho como el eslogan que está en muchos lados, que Chile despertó. Y eso es difícil de capitalizar, y porque además sería injusto, porque es una movilización, insisto, como transversal. Ahora bien, evidentemente el programa de Mucho daba con algunas de las demandas que se dicen hoy día, y sobre todo con el cambio constitucional, con más garantías y más protección de derechos sociales, con un nuevo modelo de desarrollo, con que no exista, digamos, estas políticas extractivistas, con el recambio de la matriz energética, con entender también que los temas son relacionados con, en el fondo, la exigencia, por ejemplo, de una vida digna, también está relacionada con el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Entonces, creo que esa visión sí estaba en el programa de Mucho. Creo que efectivamente hay una boleta que se le está pasando a la política en general, que a mí me parece injusta, que yo creo que se va a ir despejando con el tiempo, porque evidentemente no todos los sectores son lo mismo ni representan lo mismo. Ha habido, y esto es muy claro, por ejemplo, con uno de los proyectos que se ha discutido en la agenda corta legislativa de esta semana, que tiene que ver con el límite a la reelección. Pareciera ser que para muchos sectores el límite a la reelección de parlamentarios les acomodaría que se ajustara este límite a la reelección, se entendiera que el periodo actual es el primer periodo, y estamos hablando que en el Congreso hay personas, hay representantes que llevan, ¿cuánto? 8 periodos. Entonces, creo que ese tipo de trampas hace que la gente tenga esta distancia con la política y encierre de alguna manera, y injustamente, a todos en el mismo saco. Y ahí el desafío del Frente Amplio es cómo nos diferenciamos, y no tiene que ser una diferencia necesariamente ideológica, sino que tiene que ser una diferencia en este caso, en medio de esta crisis, una diferencia muy concreta de propuesta y con algunos temas que la gente está demandando. Y uno de ellos tiene que ser la nueva constitución.
Otro tema que ha puesto sobre la mesa este movimiento y que es bien importante de analizar desde una perspectiva antropológica, sociológica, valórica, filosófica y política, diría yo, es la violencia. Y la violencia en todas sus expresiones. En primer lugar, la violación a los derechos humanos, que son un tema tremendo. Hoy día veíamos y comentábamos cómo ingresaron disparando
al liceo 7.
A un liceo niño, o sea, donde hay una alta concentración de menores, mujeres además. El día siguiente de que se ven dos carabineras siendo quemadas por Molotov. Pero además está la violencia de la turba, que yo no diría que es la delincuencia, también hay delincuencia dentro de la turba, hay una delincuencia, pero también hay una violencia que es más circunstancial, que de hecho la mayor cantidad de detenidos en los saqueos son primerizos, no son delincuentes comunes. Pero ahí,
a eso no los pilláis, po.
No, pues eso saben arrancar, pues, claro, porque son avesados, efectivamente.
No, y además van organizados a hacerlo.
Pero hay un debate también que es el que yo te decía, hay que verlo antropológica y hasta filosóficamente, que es cuán legítima es esa violencia. Porque también la gente está bien molesta. O sea, también ha producido mucho desgaste y mucho hastío de parte de las personas que lo viven diariamente, los pymes, pero los de verdad pymes, no los que se dicen pymes, sino que la verdadera pequeña empresa que le saquearon el almacén, el gran almacén, porque el pequeño almacén de la esquina es micro. En fin, sí. A esa violencia me refiero yo. ¿Cómo la analizas tú?
A ver, es que yo creo que sin justificar en ningún caso este tipo de manifestaciones violentas, expresiones de vandalismo, yo diría que parte del despertar en Chile tuvo que ver con esta metáfora que decían, alguien dijo, estábamos como en una olla a presión. Y eso tiene varias expresiones de violencia. O sea, una de esas violencias muy clara es cómo nuestras autoridades, por ejemplo, tienen tal distancia o tal desconexión con la realidad que la ministra de Transporte hace una semana antes que estallara el conflicto decía que el tema del alza no les afectaba a los estudiantes, por lo tanto, ¿por qué se manifestaban? Cuestionando un poco eso. Como si los estudiantes no vivieran en una familia, como si no vieran de alguna manera estas violencias que tienen que ver con cómo llegamos a fin de mes, con que la familia vive endeudada, con el acceso al crédito, con que hay una bicicleta que tienen que hacer todos los meses para poder llegar, con que está el CAE, el endeudamiento para educarse. Entonces, finalmente, ese nivel de frustración es muy violento y ese nivel de distancia con quienes nos representan también es muy violento. Con eso no estoy justificando lo que está pasando en situaciones concretas y en estos episodios más de vandalismo, pero también hay que ver que la mayoría de las manifestaciones sí han sido pacíficas y en eso yo creo que hay que defender el derecho a la protesta social como una herramienta legítima, democrática y por otro lado también circunscribir que hay violencia de agentes del Estado y eso, como tú bien decías, la violación a los derechos humanos. Vimos ayer reacciones de los ministros y de distintas autoridades como al unísono salir a condenar que dos carabineras fueran atacadas. Por cierto, un ataque que es muy condenable y digamos una violencia que no se puede aceptar en ningún caso en un Estado de Derecho. Sin embargo, yo a la ministra Pla no la escuché decir lo mismo ni reaccionar de la misma manera o pidiendo rápidamente celeridad en la investigación respecto de las denuncias por violaciones y agresiones sexuales a mujeres. Tampoco vi a algunas autoridades pronunciarse por la cantidad de niños que han sido afectados por esta crisis o por este conflicto y tampoco he visto a autoridades pronunciarse, por ejemplo, por los protocolos de que usan carabineros como elemento disuasivo, supuestamente. Esto mismo que ustedes contaban del Liceo 7. Los elementos disuasivos son, en los protocolos de carabineros, son agua, humo y gas. Si tú te enfrentas, hay un enfrentamiento, recién ahí se pueden usar balines. Y resulta que yo me pregunto realmente qué enfrentamiento pudo haber con estas estudiantes para haber hecho el uso de esas escopetas y haber lanzado balines. Entonces, esto lo hemos visto a diario, hemos visto en sectores residenciales donde han llegado, digamos, lanzamiento de lacrimógena, donde hay balines, perdigones. Y eso no puede ser calificado como de una fuerza profesional que esté resguardando el orden público. Entonces, eso también es violencia cuando se ampara desde el Estado. Entonces, creo que este conflicto que estamos viviendo hoy en día genera varias oportunidades. Una es la reflexión como respecto más al cambio constitucional y el país en que queremos habitar. Pero también creo que este país requiere urgente mirar varios temas y uno de ellos es sus fuerzas armadas, cómo carabineros, cómo las fuerzas armadas se supeditan también al poder civil, que es algo que es una conversación muy pendiente en la transición democrática.
¿Me permiten agregar una cosita en el tema de violencia?
Pero por supuesto, como aquí no se pide permiso.
Es que no quiero ser agresivo. No, mira, yo creo que el tema de la violencia, no voy a agregar nada más lo dicho en materia de los derechos humanos, creo que está suficientemente con lo que han dicho ustedes, digamos, que es evidente que ahí hay una cuestión muy pendiente, sobre todo en la educación de nuestras Fuerzas Armadas, principalmente carabineros, y sobre todo en los métodos, en las acciones y en la conciencia de esos métodos de todas las autoridades. Eso también es un punto. Pero cuando uno ve lo que le llamamos vandalismo, a lo que le llamamos a estos muchachos que botan los postes de la luz, que ponen barricadas, que queman cosas, que así, qué sé yo, que no es necesario decir que no es que uno lo adhiera a esa violencia. Pero eso no es de otro planeta. Esas personas no son alienígenas que vienen cayendo al país, son parte de esta sociedad. Entonces, uno, además de repudiarlo, está bien, hay que repudiarlo, además de aislarlos políticamente, está muy bien, pero hay que preocuparse de por qué eso ocurre y cómo lo remedias. ¿Vas a meter los presos a todos y mantenerlos y confinarlos en una isla remota?
Pero entonces son 7.500, como dice
la... O muchos más. Si es que si tú te mueves por la periferia... Si es que de repente esa violencia llega a la Alameda, al Gama, ahí la vemos. Pero la guagua que murió con una bala perdida, ¿qué es eso? Eso se vive en las periferias.
Sí, no existe la bala loca.
¿No es cierto? Entonces, el nivel de capacidad de expresarse a través de la violencia de muchos sectores que no tienen otros mecanismos de expresión, no se resuelve simplemente diciendo son delincuentes. Cometen actos delictivos, sin duda. Sin duda que son delincuentes. Es decir, atentar contra la propiedad pública es un delito. Quemar un vagón de metro o quemar un supermercado es evidentemente un delito. Saquear es un delito, sin duda. Pero eso obedece no solo a que son delincuentes, porque no sé si no tendríamos una tasa de delincuencia muchísimo mayor. Ahí hay un fenómeno, como tú bien decías, antropológico, social. Eso es lo que tenemos que mirarlo de fondo, porque si no, eso nos va a seguir explotando. A ver, lo que hemos visto en Amplificado es lo que hacen las barras bravas muy habitualmente en los estadios. Y eso tampoco vienen de Marte y tampoco son alienígenas. Hay una cultura de violencia en el mundo popular chileno, tremendo, de violencia intrafamiliar, de relaciones de poder, de relaciones con el mundo narco, que está generando grupos que solo entienden que su única manera de expresarse es la violencia, y ese es un problema de toda la sociedad, no es simplemente un tema de delincuencia.
Sí, yo agregaría otra cosa ahí, que como que Chile se acostumbró a generar una promesa un poco vacía, que ha ido generando demasiada frustración también, y que es como esta promesa en base a como una promesa de vivir en un oasis, pero en un oasis que, no sé, porque es la que te da la publicidad, que te da una marca, y pero también está, eso va relacionado con la sensación de impunidad, porque si tú robas, alguien roba o hace plagio, en fin, tiene penas de cárcel. Y sin embargo vemos que los delitos de cuello y corbata, ¿cómo se pagan? Con clase de educación cívica. Lo mismo pasa ahora, no sé, con el militar que disparó a alguien en Curicó, versus el profesor que hizo la evasión en el metro, que hizo como este acto de protesta. El profesor está en prisión preventiva, el militar está libre. Entonces, como esta sensación también de que hay una justicia para algunos y otra justicia para otros, también va generando esa sensación de impunidad. Y yo creo que por mucho rato algunos sectores se vieron como no pudieron ser tocados de alguna manera, como que nada les permeó. Por eso no me extraña la expresión de la primera dama como de respecto a los alienígenas, porque la distancia es tan grande y la desconexión es tan grande que seguramente ve extraterrestres o siente que muchos son extraterrestres. Y si eso lo dice la primera dama, o sea, la persona que está más cerca supuestamente del presidente de la República, estamos en un grave problema.
Ahora, ¿cómo se canaliza? Porque la gran pregunta, que mientras tanto en el Congreso están avanzando en la agenda social, hay avances, no se pueden no reconocer, por lo menos respecto de hace un mes, es sideral el cambio copernicano.
Es total, hay paradigmas que se han derrumbado.
O sea, pusieron el acelerador algunos.
No, y las cosas que eran intocables, imposibles, innombrables.
Se están abriendo algunas.
Sí. Pero la sensación de malestar social no parece ceder. Las manifestaciones siguen y la conversión de estas a características violentas es más rápida, porque además las manifestaciones son cada vez menores. Entonces empieza además a ser copado por aquello que era minoritario, empieza a enseñorearse de ese espacio de protesta. Y no hay canal. ¿Quién canaliza esto o cómo se canaliza esto? Porque eso, claro, hay unas profundas transformaciones, etcétera, pero tenemos que hacerlo luego.
Sí. Bueno, pero aquí nosotros tenemos, y esto se discute en muchos espacios, tenemos un régimen presidencialista y excesivamente presidencialista. Aquí la llave la tiene el Ejecutivo y la tiene el Congreso. Puede poner aceleradora a una agenda corta legislativa, puede hacer indicaciones para mejorar algunos proyectos que presentó el Ejecutivo, pero la llave de los cambios, o por lo menos del compromiso de demandas que la gente está pidiendo hoy, la tiene el Ejecutivo. Y yo creo que ahí esta sensación de desgobierno que hemos tenido es real. Yo creo que el gobierno de Piñera vimos que efectivamente no dio el ancho para manejar una crisis que pudiera haber tenido respuestas más rápidas. O sea, todas las desafortunadas afirmaciones que hicieron su gabinete. Luego la falta de celeridad en su respuesta. Luego poner a los militares a hacer el control de una emergencia que pudo haber tenido respuestas políticas, manejo de crisis política primero. Y sobre todo poner a los militares a la calle. ¿Qué significó finalmente? Chile es un país muy marcado, con pareciera que el tema de la memoria estaba como muy, muy oculto o muy, muy resguardado, muy tranquilo. Pero esto hizo también despertar. Hizo un despertar porque nos viene a la memoria un tema que es muy fuerte, que tiene que ver con la represión, en fin. Entonces yo creo que acá la llave la tiene el Ejecutivo para hacer cambios que el país necesita, y esos cambios son compromisos. No basta con congelar las alzas de las tarifas. O sea, tiene que haber una apertura también de algunos sectores. Incluso los sectores empresariales han tenido mayor apertura al diálogo, o por lo menos se han mostrado a reflexionar, han dado señales de vamos a reflexionar sobre cuánto podríamos ceder con este modelito que hemos construido. Pero el Ejecutivo pareciera ser que no tiene muchas ganas de tocar este modelito, porque también les ha beneficiado muchísimo a los sectores de derecha.
Claro, los empresarios se ven más abiertos, ¿no?
Los empresarios están disponibles, hoy, por un rato al menos, a muchas cosas. Pues.
Lo que pasa es que necesitamos condiciones para un diálogo efectivo. Todas estas reuniones que ha convocado el Ejecutivo y todo, no pueden ser parte como de un show o de una firmar las letras chicas, sino que acá tienen que haber compromisos concretos, y yo creo que ahí los actores sociales y los actores políticos transversalmente estarían disponibles para llevar adelante ese diálogo que permita condiciones democráticas. Yo creo que lo de la nueva constitución puede permitir que nos pongamos a conversar en serio de algunas transformaciones.
No tenemos que ir, lamentablemente, querida.
Se hizo Marcela rápido.
Sandoval, se hizo rapidito. Muchas gracias por tu...
No, gracias a ustedes.
No, a ti siempre. Querida, nosotros seguimos mañana.
Hasta
Yana.
Mañana. Sí. Muchísimas gracias.
Tania González, Andrea Busto en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.